Bueno, y seguimos en el Tapón y la Rosca, seguimos acompañándoles hasta el mediodía con toda la información. Recordamos que hoy es el día en que se acredita la tarjeta alimentaria. Hoy, 19 de marzo, se va a acreditar la tarjeta alimentar, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta, porque además viene en este caso con los extras, ¿no? Con un 50% más de acreditación.
Bueno, y vamos a recordar también que hoy, 19 de marzo, están cobrando aquellos jubilados y pensionados nacionales que cobran sus haberes y no superan los 21.393 pesos. Hoy, documentos terminados en 9.
Bien, bueno, allí entonces el calendario de pagos. Vamos a hablar ahora acerca de algo que también nos ha dejado la pandemia, o que viene hace tiempo, pero que la pandemia un poco acrecentó, y que tiene que ver con las noticias falsas, ¿no? Ayer comentábamos que se cumplía un año de la cuarentena estricta aquí en Chaco, y también hoy se cumple un año desde el aislamiento obligatorio en todo el país, ¿no? Cuando Alberto Fernández lo anunciaba así. Y también, para combatir las noticias falsas, se creó este grupo de ciencia anti-fake news, y que también es parte de la plataforma Confiar, que es una plataforma que funciona en el ámbito de la agencia de noticias Telam. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la doctora Ayelen Milillo. La saludamos. Muy, muy buenos días, Ayelen, aquí Marcela y Noelia.
Hola, ¿cómo andan, chicas? Un gusto.
Contanos en qué consiste este grupo de ciencia anti-fake news y por qué se han conformado.
Bueno, básicamente nosotros somos un grupo de científicos y científicas de CONICET que hace un año, como vos bien lo dijiste, comenzamos con un proyecto de chequeo de información, pero basado en evidencia científica. Es decir, nosotros atacamos de alguna manera las noticias falsas relacionadas a la parte científica con COVID-19, ¿no?
Sí.
Porque vimos que había una sobreabundancia de información increíble el año pasado, a inicios de la pandemia, cuando, más que nada, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decreta la pandemia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, entonces, frente a esta ola, ¿no?, de información, dijimos, bueno, ¿cómo podemos colaborar, ¿no?, desde nuestro lugar como científicos, así como otros grupos, bueno, consiguieron no desarrollar test, están investigando sobre vacunas. Bueno, nosotros nos reunimos para hacer comunicación de la ciencia y tratar esto, ¿no?, de llevar tranquilidad, de evaluar, ¿no?, cómo podemos ayudar a las personas para que no caigan en estas falsas noticias que, sí, de verdad, circulan muchísimo por redes y también por medios digitales, no solamente por redes.
De hecho, las estadísticas dicen que una noticia falsa se comparte 6 veces más que una noticia real.
Sí, es así. O sea, obviamente los titulares, ¿no?, y las noticias falsas tienen títulos como muy estrendosos, ¿no? Así como que están buenísimos.
Claro.
¿No? Y entonces uno como que se tienta a creer en eso, porque muchas veces juegan básicamente con la sensibilidad, con la angustia de la persona que la recibe. Y tiene, obviamente, titulares que, no sé, ¿no?, como decirte, se descubrió la cura, ¿no?, contra el coronavirus, sí, o las vacunas producen tal y tal y tal efecto adverso. Entonces, bueno, lo ponen con letras mayúsculas, con emojis, y bueno, y se transmiten, se comparten mucho por WhatsApp y todo lo que es Facebook, ¿no?, y videos, ¿no?, que no tienen por ahí fuentes ni nada, y bueno, y se empiezan a compartir por Facebook de una manera bestial. Y, de hecho, las personas que más caen en las redes sociales son las personas de mayores de 50 años, más o menos. Ese rango etario, ¿no? Los más jóvenes están como más acostumbrados a usar las redes y bueno,
saben
manejan
cómo chequear
de otra manera.
Claro. Y tienen otras herramientas también para chequear si es real o no esa información.
Exacto.
Y en cuanto a las noticias que han tenido que salir a chequear, ¿no?, o no sé si la palabra es desmentir, y si se recomienda desmentirlo o no, ¿Cuál ha sido la más disparatada? La que me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó, también es verdad que había todo un contexto, porque no conocíamos nada del virus, ni siquiera la comunidad científica. Entonces, cada noticia que surgía parecía cierta porque uno ya podía esperarse cualquier cosa, ¿no? Pero recuerdo en su momento la del calor, que aquí en Chaco teníamos 45 grados en ese momento, en marzo del año pasado, y sin embargo se dispersaron los casos, eso de que el calor inactivaba el virus, por ejemplo.
Sí, sí, tal cual. Sí, a nosotros, bueno, las primeras que nos llegaron fueron muy despertadas, por ejemplo, la transmisión del virus, ¿no? Decían que se transmitían por las ondas 5G, y ¿no? Porque era como algo, por no la antenas. Recuerdo exactamente la noticia, pero claro, que se transmitía por las antenas 5G porque podían, como que esas radiaciones generaban como unos exosomas y unas cosas del cuerpo de los infectados que entonces viajaban por esas ondas y entonces te podías contagiar a través de la radiación 5G, lo cual era absolutamente absurdo, pero eso no impidió que las personas fueran, muchas personas en varias ciudades de distintos países, ¿no? Porque muchas vienen de afuera, vienen de, son internacionales, fueron a romper las antenas 5G. O sea, una locura. Y aparte, pensando que, por ejemplo, nuestro país no tenía antenas 5G, no sé si ahora las tiene, y bueno, entonces, y la gente lo quería igual, ¿no? Y vos decís, acá había casos, en Brasil había casos, o sea, en todos lados había casos y no en todos los países había antenas 5G. Uh-huh. Entonces, era una locura total, aparte, poder chequear, o sea, desmentir esa información fue muy difícil, porque obviamente iba en contra de toda la lógica, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de buscar como herramientas que permitan desmentir cada una de esas partecitas que eran falsas.
Ahora, Ayelen, una vez que ustedes detectan esta información falsa, ¿cuál es la tarea específica de ustedes ante esto? ¿Y qué pasa con los medios periodísticos? Porque también convengamos que el periodismo utiliza esta falsa información y se encarga de difundirla, ¿no? ¿Y cómo logran ustedes llevar credibilidad a la gente de lo que están investigando?
Sí, obviamente es muy difícil. Nosotros lo que hacemos es siempre insistir en que nosotros no somos los que, digamos, decimos que esa noticia es falsa o no, sino que nos basamos en evidencia científica, tenemos todos los links y todos los trabajos publicados a disposición. Lo que sí hacemos es, digamos, con el respecto a los titulares de los medios sí es un poquito más difícil, porque aparte llegan, ¿no?, a todas las personas. Entonces, bueno, tratamos, dependiendo, digamos, de cuánto ha circulado esa información, es que nos encargamos de desmentirlo o no, porque quizá también lo que nos pasa es que alguna por ahí cadena o algún video que no se viralizó tanto, no conviene tampoco mostrarlo, ¿no? Porque si no se empieza a viralizar. Entonces ahí hay un juego un poco entre lo que se viraliza, ¿no?, de manera abismal, porque nos llega por varios lugares, ¿no?, por varias fuentes, o no. Y lo mismo pasa con los medios, ¿no? Quizá hay noticias que son falsas, pero que quedan ahí y que nunca nadie nos pregunta por redes ni nada, y bueno, entonces las dejamos ahí, no nos encargamos como de difundirla, ¿no? Porque si no, estás haciendo como algo contraproducente.
Exacto.
Y por otro lado, lo que nosotros hacemos es volcamos todo nuestro contenido en la plataforma Confiar, o sea, tenemos un lugar oficial para poner todo esto que nosotros hacemos, aparte que lo chequeamos, digamos, por revisión cruzada, digo, pasa por muchas manos antes de publicarse, y lo volcamos en nuestras redes, sociales, que ahí tenemos como mucha interacción con el público, y desde ahí también nos llegan noticias falsas que el público nos manda, ¿no?, que nuestros seguidores nos mandan.
Claro, pueden escribirles.
Esa es la forma de trabajar.
Pueden escribirles y mandarles alguna noticia para que ustedes chequen si es real o no.
Sí, absolutamente. Y sobre todo, sí, mucho por Instagram y por Facebook, nos mandan muchísimo.
Bien, y estoy viendo que ahí en la página también tienen la opción para denunciar esas publicaciones.
Sí, de hecho, las redes ya de por sí tienen como formas de denunciar páginas y demás, y la plataforma Confiar también lo que tiene es una caja de herramientas en donde uno puede también evaluar si eso que le llegó, o sea, alguna imagen o algún video, eso no, está declarado no como una fake news, lo cual es muy piola, ¿no? Porque, sí, bueno, uno puede como ahí poner el link o bueno, el videíto o la imagen para ver si esa imagen está truchada o está copiada de otro lugar o es noticia vieja, bueno, etcétera. Pero bueno, obviamente, digamos, requiere de una acción, ¿no?, de la persona y no caer en las fake news. Digo, no es que uno cuando le llega algo tiene que tomarse el trabajo, si quiere saber si es una, o no una fake news, de hacer algo, ¿no? Ya sí. Sea de buscar en las cajas de herramientas de las plataformas de chequeo, o averiguar por Google, digamos, si ya fue desmentida esa noticia, si tiene alguna fuente. Bueno, lo más probable es que si es una cadena de WhatsApp, sea una fake news, sobre todo los que tienen titulares como muy rimbombantes.
Bien.
Pero bueno, requiere de una acción, ¿no? El uno para no caer en las fake news.
Ayelén, ¿y cómo detectamos que una noticia es falsa? ¿Cómo nos damos cuenta o cómo qué herramientas podemos adquirir o ver?
Bien, bueno, en cuanto a las noticias que circulan por redes, es un poco más fácil porque no tienen fuente, o sea, no tienen ningún tipo de autor, ¿no? Por ejemplo, son videos, los videos de Facebook, ¿no? O de YouTube, que circulan, que no tienen ninguna fuente, no tienen artículos a los que ni ningún link a ningún sitio oficial.
Sí.
Hablan personas que por ahí se presentan, pero no sabemos nada de ellos, son falsos expertos. Duran mucho, no están como filmados en una forma un poco casera, ¿no? Eso sería como lo... Y aparte, dicen cosas, dicen a veces contradictorias. Son videos muy largos que no tienen ningún tipo de link a ninguna fuente de nada, ¿no? Ni de la Organización Mundial de la Salud, ni del Ministerio de Salud, ni siquiera las páginas de... a las bibliotecas, digamos, de artículos científicos publicadas, bueno, nada.
Y
aparte generan una emoción muy grande, o sea, generan una angustia muy grande, o una preocupación muy grande, o una exaltación, ¿no? Muy, muy grosera, ¿no? Decir, bueno, listo, no sé, hay muchos videos que son conspiranoicos, por ejemplo, entonces...
por ejemplo, decir, el gobierno está ocultando información, no quieren que te enteres, último momento,
sí.
¿No? Así como títulos catastróficos.
Exacto. Bueno, lo de las conspiraciones es así, ¿no? Es como que se genera un orden mundial, que China creó el virus y entonces para dominarnos y que entonces nos van a poner una vacuna con un chip para controlarnos. O sea, se genera toda una historia...
Sí.
Como que es como una explicación muy fácil y que a mucha gente les cierra por todos lados. Bueno, eso es muy típico de las teorías conspiracionistas, ¿no? Con esas musiquitas, ¿no? De suspenso, bueno. Esos son videos muy típicos de fake news. Por redes, ya insisto, ¿no? Es un poco más fácil porque, por ejemplo, las cadenas de WhatsApp tienen, como yo les decía antes, muchos emojis.
Sí.
También no tienen ninguna fuente. Dicen estos titulares así como muy que generan alguna emoción muy grande. Ahora, las noticias de los medios digitales es un poco más difícil, porque quizá la noticia en sí está bien redactada o hace una interpretación del trabajo del que está hablando, por ejemplo, de unos fármacos útiles contra coronavirus, ¿no? Pero el titular es alarmista, en el sentido de que, por ejemplo, bueno, se descubren dos fármacos que eliminan el coronavirus de tal y tal cosa.
Claro, y cura milagrosa.
¿Cómo?
Cura milagrosa, por ejemplo.
Claro, ¿no? Entonces, eso es también falso, porque el titular no representa en realidad la noticia. Quizá la noticia sí está bien interpretada, por ejemplo, de ese trabajo que evalúan los dos fármacos, pero quizá el trabajo no está publicado todavía, o sea, es decir, no está chequeado por pares, o sea, es algo que nosotros llamamos preprint, ¿no? Que sería como antes de publicarse, antes de hacerse, de ser aceptado por la comunidad científica de ese trabajo. Entonces, todavía no es una conclusión que sea correcta informarla, ¿no? Y bueno, y sin embargo hacen notas por eso, por esas cosas, y generan también, ¿no? Como una exaltación, porque ya, bueno, listo, ya está la cura, y no es tan así.
Claro.
Entonces, ahí es un poquito más difícil de darnos cuenta, ¿no? Quizá por eso lo importante en estos casos es leer la noticia completa, ¿no? Para saber si usan mucho el condicional, ¿no? Podría, o se evalúa en el laboratorio nada más y no en las personas, o todavía la OMS no lo aprobó como un fármaco, ¿no? Ese caso es importante leer toda la noticia, porque sabemos que los titulares, que muchos titulares son amarillistas, ¿no?
Exacto.
Bueno, quieren generar.
Ayelén, alguna... ¿y quiénes están detrás de las noticias falsas o de la desinformación?
Bueno, absolutamente hay muchos grupos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la conspiración también, son grupos que también que se caracterizan por ser antivacunas, ¿no? Que se caracterizan por creer esto, que el virus fue creado en un laboratorio. Hay intereses atrás de todos los grupos que generan fake news. A ver, las fake news en sí, que sería como la... intencionadas, ¿está bien? O sea, porque después tenemos otra categoría que se llaman false news en inglés, que sería como una desinformación, pero que es sin querer, ¿no? Por ejemplo, que alguien dice que escuchó tal cosa, ¿no? O que escuchó que tal tratamiento cura COVID y lo empieza a reenviar. Y esto quizá es sin intención, ¿no? Es algo que escuchó o que malinterpretó. Bueno, eso no tiene intencionalidad. Pero las otras, por ejemplo, la del dióxido de cloro, ¿no? Por ejemplo, sí. Que era una fake que pisó muy fuerte el año pasado, que era como cura de COVID, esa tenía una intencionalidad clara económica.
Claro.
¿Sí? Porque se vende eso de manera ilegal, se vende el dióxido de cloro. Entonces ahí hay un interés económico. Después, ni hablar que las fake news en torno a la política tienen un montón de intereses económicos, políticos y económicos atrás, y estarán creadas por diversos grupos. Pero bueno, sí es eso, ¿no? Importante que muchas tienen intereses detrás de su difusión.
Exacto. Ayelen, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, que nos hayas brindado también herramientas, y vamos a reiterar la plataforma en la que se pueden chequear todas estas noticias.
Sí, es confiar.telam.com.ar, esa es la plataforma, y nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, @anti_fake_news.
Bien.
Ahí nos pueden escribir por mensaje directo, por lo que quieran.
Muchas gracias, Ayelen, por este contacto.
A ustedes. Hasta luego.
Hablábamos con la doctora Ayelen Milillo. Ella es integrante del grupo Ciencia Anti-Fake News.